Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Estoy hablando de acá como si eso fuera el micro. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Polos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde.
Hola, ¿qué tal?
Adrián Núñez.
Hola, ¿cómo están?
Natalia Hurtado.
Hola, ¿qué tal?
Y Julio Gutiérrez.
Hola, escépticos.
Escépticos que siguen vivos. Hoy es 4 de junio de 2016. Hoy es 4 de junio de 2017. Y vamos a hacer un programa. Y vamos a hablar sobre dos temas. Es una especie de miscelánea, pero vamos a hablar solamente sobre dos temas principales. Sobre Harari. ¿Qué exactamente vamos a hablar sobre Harari? Natalie, ¿qué exactamente nos vas a decir sobre Harari?
¿Harakiri?
Voy a hacer un poco de su biografía y algo de... Y he tomado notas de algunas líneas generales que él desarrolla. Que yeah. Es de importancia, creo. Harari.
¿Cómo se pronuncia? Harari.
Harari.
Harari. Harari.
Yuval Noah.
Harari.
Ajá. Bueno, y Julio nos va a hablar sobre el suicidio. Ya, eso es todo. Bueno, ¿alguien tiene algo que decir sobre...?
Ya se suicidó.
Todos nos suicidamos lentamente. ¿Alguien tiene algo que decir sobre alguna cotidianidad que haya pasado? Bueno, yo ayer o antes de ayer vi que han reaparecido los carteles de "Con mis hijos no te metas". Reaparecieron como por la vía expresa.
Ah, sí, han estado con fuerza.
¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué hay?
Un imperio contraataca.
O sea, ¿qué se trama?
No, yo creo que... Sospecho que habrá resultado beneficioso para algún bolsillo por ahí, ¿no? O sea, pedir donaciones para hacer esas campañitas. Entonces, cada vez que falta caja, me imagino que organizan una de esas, ¿no?
Supongo. A mí porque me sorprendió un poco porque pensé que ya se había acabado.
No, nada específico, ¿no? Nada especial como para que haga una campaña.
Claro, exacto. Ah, no, se ha pasado algo. En la Católica, la Sociedad Secular lo posteó. ¿Fue después? Bueno, yo
creo
primero
sí,
leí...
No sé.
No sé, en verdad no sé, no lo recuerdo ahorita.
O simultánea, pero no creo... No me parece que haya sido consecuencia.
Pero la cuestión es que en la Católica no leí la resolución, solamente leí la nota de prensa, que decía que en los documentos oficiales como el cartel universitario o el reporte de notas o el momento en que el profesor se refiere a los alumnos, van a poder hacerlo por el nombre de elección del alumno y no por el nombre que aparece en su DNI o en su partida. Ahora, no dice exactamente cuál es la libertad del alumno de escoger, ¿no? O sea, no, claro. Pero la cuestión es que no dice exactamente cuánta libertad hay, ¿no? O sea, claro, está bien si me quiero llamar José, pero está bien si me quiero llamar Santa María, Madre de Dios. O sea, de nuevo, no leí la resolución, solamente leí la nota de prensa. Pero quisiera saber, como que sería chévere saber dónde está la línea, ¿no? O sea, está bien si se te pasas por un hombre típicamente masculino, típicamente femenino, siempre y cuando no transgredas lo típicamente nombre.
¿Qué pasa si me quiero llamar Lassie?
Claro.
Hay reglas que no te permiten poner cualquier nombre a tu hijo, ¿no?
Claro, sí.
O sea, si tú quieres ponerle a tu hijo Goku,
ya
creo
no
que
puedes.
No puedes.
Ahora ya no puedes, antes podías.
Ya, pero Julio, claro, esas reglas aplican a Perú o las estás tomando a otro lado?
No, sí, claro. En Perú. Bueno, yo he escuchado.
¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Había restricción para nombre?
No.
¿Desde cuándo?
Hay una restricción.
Creo que
sí.
Hay una restricción,
pero no es claro. O sea, no es que haya una lista de nombres prohibidos. Lo que pasa es que hay nombres que... Ay, no recuerdo cuál es la figura, pero es algo así como que dan a entender que es una especie de maltrato infantil o que van en contra de algo de los derechos del niño. O sea, hay una base...
La idea es que les pueden hacer bullying.
Claro, es como si le pones a tu hija, ¿qué rayos dije hace un rato? Bueno, si le pones un nombre muy ridículo, lo estás poniendo más propenso que haya bullying.
Pero es interesante porque...
Es interesante y bueno, ahora que hablamos de esto, la esposa te mandé un mensaje, ¿te acuerdas? Que se han dado cuenta que Blanca es el único nombre que tiene un color asignado y solamente existe para mujeres. O sea, no existe un hombre que tenga nombre de pila blanco. Existe el apellido blanco, pero el nombre de pila blanco. Y tampoco existe ningún otro nombre que tenga un color. O sea, no existe
rosa.
Azul,
rosa.
Ni rojo, ni... Rosa y violeta.
Celeste.
Lo pensé, rosa y violeta, pero
celeste.
Creo que vienen de la flor. Celeste, ya
celeste.
Chévere. Pero de nuevo, es mujer. ¿Por qué no hay nombres de hombres con colores?
Carmín también.
¿Carmín es un nombre? Bueno, ¿sí? Pero ¿por qué no hay nombres de hombres con color?
Sí. Y es un color.
¿Por qué no hay un nombre? Yo estoy segura de que ahora que hiciste Celeste, creo que debe haber algún hombre en algún lugar que se llame Celeste, porque suena como que ambiguo, ¿no?
Pero también hay sustantivos, sí, como Dolores.
Claro. ¿Quién rayos le pone su hija Dolores?
Soledad.
Imagínate que alguien que se apellida Dolores se casa con alguien que se apellida Barriga. Y, o sea, ¿no? Sería Dolores de Barriga, ¿no? Entonces hay combinaciones que son poco felices, digamos.
Claro. Bueno, y es por eso que... Bueno, de nuevo, ¿hasta qué punto debes restringir la libertad de los individuos para proteger a otros individuos? De eso se trata, más o menos. Bueno, igual todo es una ficción. El Estado de Derecho es una ficción. En fin.
O sea, es,
qué postmodernista, ¿verdad?
No, o sea, no me refiero a que sea una ficción en el sentido, me refiero a que es arbitrario.
Ya, ¿y si se ha permitido poner un nombre escrito de cualquier manera?
Creo que sí. O sea, si... O sea, yo creo que dentro de lo que es fonéticamente aceptable, ¿no? O sea, si decides ponerle Julio con H y con Y y dices que la Y se pronuncia como U, creo que ahí sí es jalado de los pelos. Pero mientras que sea fonéticamente aceptable, creo que está claro, como Brian.
Como Johnny Lescano, ¿no?
O sea... Sí. Johnny Lescano. O sea, creo que es... Sí, puedes ponerlo como quieras. ¿Alguien más tiene otra consideración que decir? Bueno, yo últimamente veo nombres... Como que la vez pasada pasé por un colegio que se llamaba Bonner.
Bonner.
Por ahí le tomé foto.
¿Pero con doble N o qué?
Creo que tenía una H en algún lugar. pero claro, si lo dices, ¿dónde estudias? También claro. Le tomé foto a un nombre de un profesor que tenía un nombre gracioso, pero ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, vamos de frente entonces. Natalie, coméntanos tu tema.
Bueno, hoy día les voy a hablar sobre Yuval Noah Harari. Él es profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se especializó en historia medieval y militar, pero tras doctorarse en la Universidad de Oxford pasó al campo más amplio de la historia del mundo y procesos macrohistóricos. Tiene libros publicados que incluyen Special Operations in the Age of the Chivalry. Después, de los más conocidos, tiene De Animales a Dioses, Mitos, y el último libro que ha publicado es Homo Deus.
Y Sapiens, ¿no? Ah, Sapiens es el que dice, ¿no?
Sapiens es el anterior.
Claro.
Sí, el claro. Último libro que publicó
la
es
Homo Deus. La historia de la humanidad, ¿no?
También. Entonces, como notarán por los comentarios de Adrián y Víctor, este autor o este investigador ha marcado como muchas pautas para la comunidad científica y tecnológica, pero fundamentalmente con las personas ateas, secularistas o incluso en muchos otros grupos de discusión, ya que él, como tiene esta impronta de haber estudiado la historia de la humanidad como especialización de posgrado, tiene una visión histórica del ser humano, pero con perspectivas hacia el futuro, y básicamente marca como tres líneas generales que él representa en sus libros, que son datos recogidos a partir de la historia. El primer hito que él marca es la influencia de las religiones sobre el desarrollo humano, y él fundamenta que la mayoría de estas religiones que conocemos actualmente, ya sea la musulmana, la católica, la judía, son religiones que se desarrollaron a lo largo de la evolución cultural, pero en un contexto agrícola. Entonces, él rescata que todas estas leyes y reformas o planteamientos que están escritos, ya sea en el Corán o en la Biblia, dirigen a la humanidad o a los seres humanos para lograr mejor productividad agrícola. Entonces es un contexto que, por ejemplo, yo no lo había visto, no había visto así a las religiones, sino pensaba algo que era mucho más etéreo, espiritual, pero si uno le da esta vuelta sociopolítica, en el contexto en que estas se desarrollaron, pues tiene mucho más sentido, porque así uno puede darle una visión más amplia a cómo es que estos libros o estas religiones han influenciado en el desarrollo cultural. El segundo hito que él marca es la revolución industrial y cómo es que las comunidades humanas o las poblaciones humanas pasan de ser comunidades agrícolas a comunidades industriales y lo que en consecuencia trae una revolución cultural. Es ahí, en la revolución industrial, es donde nacen los primeros cambios de ideas políticas, ideas económicas. Este hito histórico también nos ha cambiado y ha perfilado lo que hoy tenemos, ¿no? Donde hoy vivimos, cómo pensamos, qué variedad de pensamientos políticos podemos llegar, qué carreras queremos seguir y todo eso. Que tiene una consecuencia lleva al siguiente hito histórico, que es el de la revolución científica y tecnológica. Y es ahí donde él se centra mucho más para usar los elementos históricos para proyectarse hacia el futuro. Porque ya hemos visto dos cambios anteriores, la revolución agrícola, la revolución industrial, y esta revolución científica y tecnológica, ¿cómo la vamos a afrontar? ¿Cómo vamos a hacer nosotros de acá 50 años ante el desarrollo científico y tecnológico? Él plantea muchos puntos de vista, ¿no? Como el hecho de que el ser humano con la ciencia y tecnología ha marcado un hito en el que el ser pobre y el ser rico ya no tiene una implicancia solamente económica, sino biológica, porque ahora el rico sí podría tener una mejor salud, podría extender la cantidad de años que vive, y es algo que antes, en la historia de la humanidad y en la evolución en general, ninguna especie ha logrado, poder manipular la vida en sí. Eso es uno de los cambios que él ve venir y eso es algo que tiene implicancias éticas, morales y económicas, claramente. El otro aspecto que él ve que estamos viviendo es el Big Data y cómo es que Google básicamente, que es como el mayoritario, el accionista mayoritario en la nube, pues cada vez llega más hacia nosotros y tiene mucha más influencia sobre nosotros. Sabe mediante, por ejemplo, Amazon o YouTube o el mismo Google, el mismo buscador, sabe cuáles son tus preferencias, sabe cuáles son tus más o menos tus ritmos, o sea, tus ritmos biológicos, sabe en qué momentos estás estresado y buscas, no sé, videos que te hagan relajar, o en qué momentos estás, quieres comprar un libro por Amazon y más o menos te da una sugerencia de libros que quieres. Es porque te está leyendo constantemente, y lo que él plantea es que cada vez que nosotros nos acercamos más a la tecnología, en realidad nuestro libre albedrío se va cortando, porque la tecnología ahora mismo nos está leyendo. Por ejemplo, con el simple hecho de apoyar tu dedo en un celular, pues no solamente estás activando el celular, sino también le estás dando información. Y que en el futuro estos celulares, por ejemplo, los celulares inteligentes que tienen lectores táctiles, estos podrían tener idea de, por ejemplo, tu salud, tu ritmo cardíaco, la presión, y según eso también sugerirte cosas como qué música escuchar, si necesitas ver al médico, si necesitas ver a tu pareja, si en realidad tu pareja, si te puedes casar o no con él. Pero son datos que se van a ir acumulando según la tecnología y según cómo nosotros nos vayamos vinculando con ella. Y el tercer aspecto que él plantea es sobre... finalmente es el ámbito laboral. Porque hoy por hoy la inteligencia artificial va avanzando de tal manera que la automatización va reemplazando al ser humano en muchas de las actividades que sabemos hacer. Ya sean como, no sé, como ensamblar un auto o arreglar las tuberías, porque ahora las tuberías cada vez son más sofisticadas, o el internet, porque no, probablemente ya no necesites un técnico, sino nanobots o lo que sea. Y entonces, el ser humano, que en los últimos 100 años se ha ido adaptando a la revolución científica y tecnológica, ha encontrado espacios laborales, no se sabe qué es lo que va a pasar de aquí a 50 años, cuando esos espacios laborales que la ciencia y tecnología se los dio, la misma ciencia y tecnología se los quite al automatizar todo. Entonces vamos a tener en consecuencia el B, que si no tomamos acciones, si no prevemos eso, la siguiente generación o dos generaciones adelante serán generaciones de desempleados y marcarán otra vez una revolución social, donde no se sabe qué es lo que va a suceder con la ciencia y la tecnología, dada la influencia de la inteligencia artificial en muchos ámbitos, como ya está sucediendo. Y eso de manera general, para hablar de Harari.
Una pregunta, ¿y hace alguna predicción?
No hace predicciones.
No hace ninguna predicción.
Porque él dice que no se puede hacer predicciones. Él hace como una visión general del pasado, o sea, la historia, lo que está ocurriendo ahora, y plantea estos escenarios, pero no plantea cómo, no hace predicciones, porque él mismo dice, si nos remontáramos, por ejemplo, a Francia de 1700, nadie se iba a imaginar que en algún momento iban a decapitar a la reina y que con eso se iba a acabar la monarquía y iba a empezar la primera república. Nadie se lo imaginaba. Es lo mismo ahora, estamos parados frente a una realidad y no nos imaginamos cómo es que en realidad no podemos imaginar qué va a pasar de acá a 50 años, cuando la inteligencia artificial probablemente esté invadiendo muchos espacios de nuestra vida cotidiana. No lo sabemos. Tampoco lo he escuchado varias veces y tampoco se anima a especular, por más que la gente le pregunte y trate de hacerlo. Él es muy cuidadoso con eso.
Sí, yo quería comentar, me leí el libro este de Sapiens, y sí también va por las etapas que acaba de contar Natalie de la agricultura, la revolución industrial y todo, y al final la revolución tecnológica. Pero hay una primera revolución que me parece interesante recalcar, que sucede alrededor, o sea, como 30.000 o 35.000 años atrás, que le llaman la revolución cognitiva, ¿no? Que es preagrícola.
Ajá.
Y él un poco que marca un hito en esta revolución con una estatuilla que se descubre en la cueva de una cueva en Alemania, que es un ser antropomorfo, es un hombre con una mujer con cabeza de león. Y eso no lo, o sea, no hay ningún otro mínido que tenga figuras antropomorfas, ¿no? Los Neandertal marcaban pintaban sus manos, se vestían, digamos, lanzaban a sus muertos por un hueco y había, digamos, probablemente creían en el más allá y todo, ¿no? Pero no tenían esta imaginación, ¿no? Que recién aparece 30 o 35 mil años atrás, donde comienza a haber donde un grupo de personas crean mitos y comienzan a creer estos mitos, ¿no? Y estos mitos compartidos hacen que tú puedas confiar en alguien, ¿no? Y ahí aparece en parte, pues, los fundamentos de lo que vendría a ser la religión, digamos, o las teocracias que aparecerían, las grandes teocracias que aparecerían en la agricultura, tendrían como inicio esta revolución cognitiva, ¿no? Sin ese potencial de revolución cognitiva no hubieran habido, ¿no? Y lo interesante que él plantea es que, o sea, yo no había visto lo que a mí me pareció revolucionario del libro, es que en base a esta revolución cognitiva es que uno puede confiar en personas que no conoce. Porque si tú observas a los demás primates, a los simios, a los chimpancés, a los gorilas, ellos para confiar en alguien tienen que pasar tiempo con un individuo, tienen que acicalarse, tienen que haber tiempo y trato para que confiar, para que un primate confíe en otro, normalmente tienen que pasar tiempo y trato. Eso no pasa con el Homo sapiens. Por ejemplo, un cristiano se encuentra con otro cristiano, o un musulmán se encuentra con otro musulmán, o un científico se encuentra con otro científico. Y puede ser que no lo conozca personalmente, pero basta que compartan esta misma creencia, ¿no? Que puede tener bases sobrenaturales, para que confíen en la otra persona, ¿no? Y puedan cooperar mutuamente, ¿no? Entonces, la cooperación entre grandes tribus de Homo sapiens aparece luego de esta revolución cognitiva, ¿no? Donde antes, y eso según Harari, que no existe ni en el Denisova, ni en el Neandertal, ni en el Homo florensis, ni en todos estos géneros Homo que han coexistido inclusive, ¿no? Y eso hace que al final, el Homo sapiens pues sobresalga por su capacidad de cooperar en grandes grupos, uh-huh, sin necesidad de conocer personalmente a la otra persona, hace que tenga mucho más éxito que las demás especies, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, ese es uno de los aspectos que él también resalta.
Sí, si no recuerdo mal ese libro, después cuando llegué a explicar la parte económica, ya se potencia eso, ¿no? Porque ya confías, claro, en una idea, que es la idea del dinero, ¿no? Entonces, basta que recibas un billete de una persona que ni siquiera se parece a ti, no tienes nada en común, pero sabes que es un papel que tiene respaldo. Entonces ya la confianza ya va para otro lado, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que tener la más mínima relación con una persona para confiar en que lo que te está entregando tiene valor.
Claro. Antes era oro. Claro. Oro, digamos, tenían que haber monedas de oro o barras no de oro. Y ahora son billetes, ¿no? Billetes que no valen nada, pero tienen un valor figurativo de parte de un estado que avale ese valor, ¿no?
O dinero en electrónico. Parte
claro, y ahí, claro, va a desaparecer eventualmente el dinero en físico. Ahora la mayoría o mucha gente utiliza solamente dinero electrónico, ¿no? Y son figuras en una computadora, ¿no? Entonces, y el crecimiento capitalista también se basa en esta creencia, de especular y de que va a haber crecimiento, ¿no? Entonces un banco te presta dinero porque asume que la economía va a crecer, ¿no? Nadie te presta si no espera un retorno, ¿no? Entonces hay una confianza básica sin la cual no habría crecimiento económico, ¿no? Claro, y eso en la Edad Media era penado, ¿no? Se llamaba usura, ¿no? O sea, tú no podías cobrar un interés. Pero de ahí, por eso que los primeros banqueros eran, en la Edad Media, eran judíos, ¿no? Era una actividad bastante, bien mal vista, ¿no? Pero de ahí se entiende el valor del dinero, ¿no? El dinero tiene que tener un crédito, ¿no? Y el crédito va con un interés, ¿no? Nadie te presta plata gratis, ¿no?
Solo quiero recalcar que, Víctor, ¿por qué dijiste que es por eso que los primeros, las primeras personas eran judíos? Porque eso no es una explicación para que sean judíos.
No, era parte de la cultura judía la usura. O sea, no se consideraba
no se considera como algo malo.
Algo, claro, no. O sea, tenía una visión más científica del dinero, digamos. Uh-huh.
Y también pasa con los protestantes, ¿no? Los luteranos no veían nada malo en hacer dinero, ¿no? Veían que el éxito en la tierra indicaba aplanaba el camino al cielo. En cambio, para los católicos era más votos de pobreza, ¿no? Y se aferraban a esta frase de la Biblia que dice que es más fácil que una soga, en realidad, porque camelo se soga, ¿no? Pase por el ojo una aguja que un rico y al reino de los cielos. Y se maltradujo como camello, ¿no?
Bueno, cambiando al siguiente, a otro de los puntos de Harari. Adrián nos pasó una charla en Google Talks. O sea, de unas charlas que... No sé si es el canal de Google que se llama Google Talk o es un canal... Perdón, canal de YouTube que se llama Google Talk o es el canal de Google que tiene una serie que se llama Google Talk. No me acuerdo. Pero la cuestión es que donde da una charla sobre... ¿Cómo lo llaman? ¿Tecnorreligión?
Sobre las religiones,
no
sí. Tecnorreligiones, sí.
Sí. Bueno, dice que lo que le parece más importante ahorita, la religión más importante o el sistema de creencias a manera de religión más importante... No es el Islam, ni la religión católica, ni el protestantismo, sino esta tecnorreligión o lo que sea, este amor por la tecnología que tiene su base en Silicon Valley. O sea, precisamente donde estaba dando la charla, ¿no? Y habla sobre cómo todos estos valores los estamos portando aquí. Bueno, aquí nosotros no, pero... Ahí. Y dentro de esa charla, que también va con los temas que mencionó Natalie, por ejemplo, habla también lo mismo, ¿no? Habla sobre las religiones, habla sobre el liberalismo y sobre la relación entre el liberalismo, los valores liberales y la contraposición con la nueva tecnología. Sí, el humanismo, lo llama liberalismo humanista o humanismo liberal. No recuerdo exactamente cuál era el orden. Pero sí, que me dejó pensando en bastantes cosas. Humanismo liberal, ya. ¿Y ustedes son humanistas liberales?
Sí.
Para definir el humanismo liberal es cuando, él lo define cuando lo más importante es el individuo y las decisiones del individuo, ¿verdad?
Ajá, sí, claro. Sí.
Sobre cualquier cosa.
Sí, sí. Ahora, ¿ustedes son, ustedes creen que entran dentro de esa categoría?
Sí, yo sí, o sea, yo creo que todos los humanistas, los humanistas seculares somos liberales, ¿no? No, o sea, por lo menos ¿cómo te puedo explicar? El humanismo tiene un montón de creencias, digamos, o de ideas. No todos los humanistas tienen que compartir todas las mismas ideas, pero se traslapan, o sea, la mayoría, digamos que sí, ¿no? Y en general los humanistas somos liberales, o sea, en el sentido de que creemos que el individuo debe tener autonomía para tomar sus decisiones. Pero ese es no necesariamente creemos que es una realidad, ¿cómo te puedo decir? Fundamental de la naturaleza, ¿no? Simplemente nos basamos en eso como para que la sociedad funcione. Muchos humanistas, yo creo que somos deterministas en el sentido de que realmente no creemos que el ser humano puede tomar decisiones, o que las toma libremente, ¿no? Muchos no creemos que el ser humano tiene de una manera fundamental libertad, pero igual nos basamos en esa idea como para, porque así funciona bien el mundo hasta ahorita, ¿no?
Bueno, no quiero entrar en ese tema porque ya es un tema que siempre hablamos, pero lo podemos dejar para otra vez, porque ya dentro de esto, por ejemplo, lo que Natalie mencionó también es, por ejemplo, si ya hay una nube con toda tu información, y esa nube te puede, que también lo mencionó Harari, ¿no? Esa nube te puede decir qué sería lo mejor para ti en determinado caso, ¿no? Me dio mucha risa cuando dijo si lo mejor para ti sería, por ejemplo, ver a tu pareja. Y en la charla Harari dio el ejemplo de elegir una pareja, ¿no? Te va, o sea, con toda la información que posee sobre ti, te va a decir cuál es la mejor pareja para la meta que tú tienes, ¿no? O sea, si lo que quieres es, qué sé yo, tener una pareja de largo tiempo y que con la que vas a durar bien y tener una buena relación estable, pues esta es la pareja que debes decir. Pero me pareció chévere que eventualmente, o sea, que va a suceder, probablemente suceda y probablemente sea algo positivo, pero de alguna manera sigues dejándole al individuo la capacidad de elegir. O sea, le estás dando toda la información, pero no lo estás forzando o no le estás asignando a una pareja. Le estás dando lo mejor. O sea, lo que para ti parece.
Es mejor todavía, creo yo que es mejor, ¿no? Porque salir, o sea, ir por la vida y cruzarte con alguien al azar que coincida con todas tus preferencias es improbable. En cambio, meterte, no sé, a estas páginas donde uno paga, no a las gratis, pero hay unas, tengo entendido Tinder. Que como eHarmony, sí. No sé, Tinder no, pero porque ahí no hay un filtro, ¿no? Pero, bueno, sí hay filtro de edad y eso, ¿no? Pero una donde realmente tú detalles tu perfil y todo el mundo detalle su perfil y hay una búsqueda y un match. Entonces eso sí son páginas, según tengo entendido, no lo he probado, que son páginas pagadas como eHarmony. Entonces ahí y mucha gente, y tiene éxito en realidad, ¿no? Porque puedes pasarte tú años sin conseguir a la persona ideal, intentando, qué sé yo, y de repente con estas páginas puedes llegar a un público que jamás llegarías por tu cuenta, ¿no?
Claro.
Y eso me parece excelente, porque igual puedes decidir conocer a alguien por tu cuenta, ¿no? O sea, mantienes ambas opciones abiertas.
Pero de nuevo, dentro de la fantasía de libertad que tenemos, yo creo que, bueno, no lo sé, porque obviamente estoy determinada por la manera en la que he sido criada y por este nivel de sociedad que tenemos. Y supongo que una vez que llegues a ese nivel va a haber otras cosas sobre la cual preocuparte. O sea, todo el tiempo que inviertes en buscar una pareja o en realmente conocer a alguien para saber por fin si es la persona con la que quieres pasar alguna parte de tu vida, ¿no? Todo ese tiempo lo puedes mejor usar en otras cosas, ¿no? Pero de alguna manera es claro. Tiempo bien invertido en cierta manera. O sea, a este nivel. Es como... No, es de experiencia de conocer.
¿Cuánto tiempo te demoras en llenar un perfil en estas páginas?
No sé.
Creo yo no lo he hecho nunca.
En Tinder solo pones
¿será media hora?
¿Solo pones tu nombre?
No, pues Tinder no. Es una página donde te cobren, ¿no? Popular. Yo debo hablar de eHarmony. Deben haber otras también. Entonces, supongo que te demora un tiempo en hacer el perfil. Tal vez sea una hora, ¿no? Te pones algunas fotos, pones todas tus preferencias, qué sé yo, y busca personas en todo el mundo, ¿no? Y puede ser que en unos días nada más tengas match con una persona que jamás encontrarías saliendo todos los días a discotecas, a bares, ¿no? ¿Cuánta gente? Y la mayoría de gente hace eso. Hay mucha gente que para conocer a alguien se la pasa años o décadas saliendo dos o tres veces por semana, a veces quedándose hasta tarde, en la noche, sacrificando el trabajo y no encuentra nada. Solamente a veces aventuras, a veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces uno podría invertir mejor su tiempo.
Ya, sin irnos tampoco tan adentro de este tema, es un tema que también quiero hablar en algún momento, tener los datos, ¿no? Porque OkCupid y Tinder tienen sus datos, creo que públicos, o sea, sus estadísticas públicas. Pero, lo que iba a decir es claro, pero también depende de tus preferencias, ¿no? De repente no quieres tener una relación a largo plazo, de repente lo divertido es salir cada sábado y tener relaciones fugaces, y entonces, chévere. Otro punto que quería comentar, que me pareció muy gracioso, o sea, él habla sobre una persona, no me acuerdo, le hace una pregunta, no recuerdo si lo mencionó primero o le hace una pregunta sobre por qué usualmente tenemos sociedades patriarcales y no matriarcales. Y él dice que hasta ahora no hay una explicación sobre por qué por qué las sociedades tienden a ser patriarcales y no matriarcales, porque dice que en realidad el estatus de poder no es en base a la fuerza. Dice, por ejemplo, que la explicación de que los hombres suelen gobernar porque los hombres tienen una constitución más fuerte que las mujeres, contradice la evidencia en que nos muestra que usualmente los hombres que están en poder no son los necesariamente los físicamente fuertes. O sea, los presidentes, claro. El papa, etcétera. Pero lo que yo pensé es, claro, esa figura no es físicamente fuerte. Pero últimamente, no. La manera en la que haces que las leyes se respeten es con fuerza. O sea, el presidente no es fuerte, pero eventualmente la manera en la que controla la población es mediante la fuerza. O sea, el papa no es fuerte, o las religiones no son fuertes.
Pero los tombos, los cachacos, son de menor rango. O sea... Pueden tener una jefa mujer, ¿no?
Claro, pueden tener una jefa mujer, pero eventualmente me refiero a que la fuerza sí es un factor. O sea, yo creo que la fuerza física bruta sí es un factor en la dominación, ¿no? O sea, eventualmente alguien se da cuenta de que con palabras, ¿no? O sea, me puedes dominar con palabras, pero si no me vas a golpear, pues puedo hacer lo que quiera. Entonces, eventualmente el factor es
usar la fuerza. Aurora, la pluma es más fuerte que la espada.
Jamás, ni literalmente ni...
Sí, mira, sí, no, pero yo me pongo a pensar, bueno, y eso lo comenta Harari también en su libro, cuando los Homo sapiens llegan a Europa, se llaman Cro-Magnon, ¿no? Y conviven con los, durante miles de años, con los Neandertal, y al final los desplazan, algunos se mezclan, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, los Neandertales se habían adaptado durante miles de años al ambiente frío de Europa y fueron desplazados por esta especie que tenía el cerebro más pequeño, que eran menos fuertes y menos adaptados al frío, ¿no? O sea, ¿por qué, no? Tenían mejor tecnología, tenían lanzas que podían tirar a la distancia porque estaban hechas de hueso y eran muy livianas.
Yeah.
En cambio, los Neandertal tenían que acercarse y directamente clavarla al animal, ¿no? Tenían un lenguaje más elaborado, etcétera, ¿no? Entonces, no era cuestión de fuerza bruta, sino los Neandertal lo hubieran ganado. Era esa capacidad de cooperación.
Ya, pero eso usaba la capacidad para crear armas. Y las armas, al fin y al cabo, redundan. Es como decir, los policías... No, un policía, un cachaco, no necesariamente es más agarrado que una persona, que un pata que hace fisicoculturismo. Pero el cachaco tiene una pistola. Entonces, no es que... Son como extensiones, ¿no? Y sigue siendo usando la fuerza. O sea, tú puedes ser todo lo fuerte físicamente que quieres, pero... ya he mencionado esto antes, pero esa escena me encanta. La escena de Indiana Jones en la que se topa con este tipo que está haciendo artes marciales y hace su grulla. Oh, claro. Y Indiana Jones simplemente saca la pistola y le dispara. Y eso es fuerza. Ese es uso de fuerza. Es fuerza tercerizada en un arma, en un instrumento, pero sigue siendo fuerza. O sea, sigue ganando el más fuerte. Ahora hay maneras de ser más fuerte.
Claro, pero en ese caso, si todos tienen armas de fuego, no necesariamente ganarían los hombres, ¿no?
Claro, lógico.
O sea, podrían ganar las mujeres.
Yo no lo sé.
Recuerdo que Harari, en el libro este de Sapiens, habla de que incluso se ha visto que las mujeres tienen muchas veces mayor resistencia que los hombres en tareas agrícolas, ¿no? O sea, pueden trabajar más horas y trabajo más recio que los hombres.
Puede ser.
Entonces, eso también desbarata un poco la idea de que el hombre es más fuerte que la mujer y que por eso tiene que dominar, ¿no?
No lo sé, pero yo estoy hablando de fuerza en el sentido de dominancia, porque obviamente las mujeres paren y, bueno, nunca he parido, pero dicen que es algo muy doloroso y muy extenuante, pero eso no significa que a base de parir voy a poder dominar a alguien. O sea, está bien, puedo soportar todo el dolor que quieras, pero eso no significa que gracias a poder tener un umbral de dolor más alto voy a poder golpear a un hombre.
Puede ser que tenga que ver con la capacidad de cooperar entre sí. Tal vez los hombres cooperan mejor entre sí que las mujeres. Por ejemplo, las sociedades patriarcales de otros primates actualmente vivos son los chimpancés, ¿no? Que son los más parecidos a nosotros genéticamente, ¿no? Los chimpancés y los gorilas son están dominados por un macho alfa, pero no los bonobos, ¿no? Los bonobos están dominados por una hembra alfa, ¿no? Y las hembras son más pequeñas que los machos, claro. Sin embargo, son dominantes. ¿Por qué? Porque entre ellas se protegen y se apoyan. En cambio, los machos están por su cuenta y no se ponen de acuerdo, no tienen tanta capacidad de cooperar. Bajo esa hipótesis puede ser, ¿no? Yo me pregunto si es que los hombres tienen una mayor capacidad de cooperar entre ellos. ¿Un grupo de hombres coopera mejor que un grupo de mujeres, claro, en términos generales?
¿El club de Toby?
Yo creo que sí. Yo, por evidencia anecdótica, diría que
las
sí.
Las mujeres tal vez son muy envidiosas.
yo creo que es más aleatorio.
No, yo creo que sí, Víctor tiene razón, que los hombres...
Hasta que se pelean.
Se ponen de acuerdo entre dos.
Pues, yo estoy de acuerdo con Víctor y con Adrián, ¿no?
Lo que pasa es que en la charla dieron un par de contraejemplos de sociedades humanas que son matriarcales y que han sido matriarcales por muchas generaciones. Yo solamente cuando pienso en esto del patriarcado pienso en un universo paralelo. ¿Qué universo paralelo? Sí, bueno, sí, un universo paralelo donde fue al revés, por alguna cuestión aleatoria en algún punto del desarrollo de la sociedad humana, y imaginemos que en verdad hay más sociedades matriarcales.
No sería mejor, de verdad. Yo pondría a las mujeres en el poder.
Eso es muy machista de tu parte. No sería Victor. Mejor. Eso es muy machista. Eso es sexista, lo más machista que un hombre puede decir. Es muy sexista.
No es machista. Observa es a los sexista. Primates.
Observa a nuestros primos hermanos. A los que les va mejor, o sea, los grupos de menos agresivos y tienen menos lesiones y todo, son los bonobos. Los bonobos todo el día hacen el amor y no la guerra. Se resuelven los conflictos más rápidamente.
Yo creo que sí, que la cooperación, que ese es uno de los hitos por los cuales la especie humana llega a ser como la especie, no dominante, sino la especie en el top de la cadena alimenticia, sí tiene sentido si es que los machos cooperan más entre ellos, y que es gracias al género de los machos que llegamos a ser la especie que somos. Yo creo que eso sí tiene más sentido que haya el patriarcado, se siente en la evolución de este rasgo.
O sea, digamos que el ser humano está donde está porque bros before hoes. El código.
Tal vez tenga que ver con la caza, ¿no? Normalmente la caza en las comunidades cazadoras y recolectoras de Homo sapiens es una actividad más masculina, ¿no? Y para eso se requiere una coordinación y cooperación.
Claro,
claro. Pero de nuevo, ¿por qué es una actividad más masculina? ¿No tiene que ver también con la destreza física?
Porque la mujer no controlaba, las hembras no controlaban su maternidad.
¿Qué? ¿Su maternidad?
Y es complicado cargar con niños y con barriga.
Oye, es muy gracioso que digan las hembras no controlaban.
Pero espérense, si hay una evidencia biológica que indica que en algún momento de la evolución de la especie humana sí fue matriarcal. La evidencia es que es la menstruación, la menstruación o la menopausia. Dentro de todos los mamíferos, solo 3 especies tienen presentan la menopausia. Los elefantes, las ballenas asesinas y el ser humano. Entonces, este rasgo, si vamos a las ballenas son matriarcales. Y los elefantes también. Y han desarrollado la menopausia como una estrategia evolutiva para que la hembra no invierta más energía en generar óvulos y gestar, porque va a liderar un grupo de elefantes o de ballenas, respectivamente. Entonces, como va a ser la líder, paraliza su sistema reproductivo para que otras hembras se sigan reproduciendo, porque ella va a asumir el liderazgo. Y al asumir el liderazgo, quedar preñada, pues la volvería vulnerable ante depredadores y su tiempo de reacción, cuando ella lo que necesita es liderar a la manada. Entonces, asumiendo esos rasgos biológicos en estas 2 especies, ¿por qué es que el ser humano o las hembras del ser humano tienen menopausia? Y eso se explica porque en algún momento de la evolución de nuestra especie fuimos completamente matriarcales. Y en algún momento, y ese momento puede haber sido el momento en el que todavía no se establecían las sociedades, sino que se trataba de grupos pequeños nómades. Cuando se asientan y comenzamos a colaborar entre nosotros y a crecer como en número poblacional, es cuando se pasa al patriarcado. Pero antes de eso se asume o se piensa que sí, los pequeños grupos humanos eran matriarcales.
Interesante. Wow. Sí. Habría un montón de
estructuras. Viva la menopausia, sí. Deberían abrazar la menopausia a todas las mujeres de esta generación. Para que sean líderes.
Bueno, otra cosa que me pareció interesante de esta charla, ya es un poco regresando a lo que contaba Aurora también, es que Google, bueno, o cualquier o estos sistemas en nube, en la línea, pueden saber más de ti que lo que tú mismo sabes de ti en algún momento, ¿no?
Sí.
Entonces, eso desbarata un principio fundamental del liberalismo, ¿no? O sea, que tú para tomar una decisión, vayas a tu foro interno y reflexiones. No, ya no. O sea, la computadora puede tomar una mejor decisión por ti que tú mismo.
El problema con eso es que son los sesgos, ¿no? Porque normalmente alimentan tu sesgo, ¿no? Si eres una persona, digamos, antiteísta, normalmente vas a ver primeras opciones que refuerzan tu creencia para justamente mantenerte en línea, ¿no? No vas a ver creencias opuestas a las que tienes, ¿no? Entonces uno tiende el wall de Facebook y otras redes sociales y otros buscadores tienden a reforzar lo que ya quieres, ¿no? Entonces te sesgan hacia un tipo de resultado y eso también puede ser peligroso.
Claro, pero lo que dice Adrián, aplicado de alguna manera positiva.
Claro, si el sistema sabe qué trabajas, cuánto más o menos ganas, con quién vives y ese tipo de cosas, al final y esa información no solamente es para ti, es para todo un país, digamos, todo el mundo, tiene sentido que en algún momento ya no haya elecciones, por ejemplo, ¿no? O sea, tú no tienes que pensar en ti mismo voto por este o voto por el otro, no. La computadora sabe qué es mejor, cuál es el mejor candidato para una elección. Más que tú mismo, que solo tienes tu propia información. O sea, un sistema comparte la información de todo el mundo, la cruza y tiene mejores datos que nada. O sea,
claro, eso sería bueno si es que no habría, o sea, eso me parece más lejano en realidad, porque claro, todavía es corrupto. Pero lo que dijiste primero, por ejemplo, claro, Víctor, a manera de publicidad es algo negativo, pero imagina que no sea a manera de publicidad, sino algo personal, como que te bajas una aplicación. No recuerdo, como el yo cuantificado, te bajas una aplicación que sigue absolutamente todos tus movimientos en línea, todas tus interacciones personales, que sigue, que mide tu pulso, que mide absolutamente todas tus interacciones. Y no es que te esté diciendo qué ver o qué no ver, o qué qué sé yo, que compres Coca-Cola o Pepsi porque Coca-Cola y Pepsi está poniendo la publicidad porque sabe que te gustan las bebidas negras, no, sino que te va a ayudar a tomar decisiones, como debería hablar más con esta persona o qué sé yo, ve qué tan ansioso te pone a hacer ciertas cosas y puedes plantearte una meta, ¿no? Como quisiera desarrollar más este aspecto de mi vida. Y esta aplicación te puede decir qué es lo que tienes que hacer, dado cómo eres, dado quién eres, dado cómo reaccionas ante diferentes situaciones de la vida para poder llegar a esa meta. O sea, me parece que eso podría ser algo positivo. Dentro de eso, algo más mundano que yo escuché una vez, que no me acuerdo, creo que fue Very Bad Wizards, era que usualmente cuando uno quiere tomar una decisión importante en su vida, debería más o menos delegársela como que tus tres amigos más cercanos, porque ellos ven, de nuevo, sin sesgos y desde afuera, ven tu historial de metidas de pata. Ese historial de metidas de pata que tú no puedes ver porque has estado dentro de la historia de las metidas de pata, usualmente era filosofía ya, así que no tenían datos reales. Bueno, y decía que sí, ¿no? O sea, es más fácil o guiarte de un observador externo que un interno. Bueno, y ahora, ¿qué más mejor amigo que una aplicación que sepa realmente qué estabas experimentando? O, por ejemplo, ¿qué tanta ansiedad te generó una situación? O ¿qué tanto miedo o qué tanta alegría te generó otra determinada situación? Y para tu beneficio.
Bueno, lo importante es que esa información no sea de acceso público, que esté encriptada para que nadie tenga acceso a ella. Y si tú quieres, digamos, volverla pública, tienen que pedirte permiso, ¿no?
Pero es que eso siempre pasa, Víctor. Siempre te hacen esa pregunta cuando te dicen, abres Amazon y te dice, esta aplicación o esta página web va a guardar cookies. ¿Deseas continuar visitando la página? Y tú le pones sí. Ya autorizaste para que vea todo lo que tú haces.
Eso me recuerda que sí hay algo que quería comentar yo sobre el inicio que tiene. Está ligeramente relacionado con esto, pero ¿vieron el escándalo de Pura Vida? Que no era leche, sino era una bebida en base a lácteos. Una bebida láctea. Sí. Pero la cuestión es que parte del escándalo, sí, yo sé que sí, es publicidad engañosa, yo lo sé. Pero en realidad bastaba con que volteemos la latita y leamos los ingredientes.
Claro.
No, y lo mismo que dijiste, Natalia. O sea, nosotros andamos por la vida haciéndole clic a aceptar a muchas cosas. O sea, ¿quién realmente ha leído todo el contrato cuando te bajas una aplicación? Todo el contrato de Facebook. Facebook es dueño de tus fotos. Facebook es dueño de tu vida.
Sí.
Por más que lo pongas en tus términos de privacidad, que solo ven tus amigos, no importa. Si Facebook quiere, agarra todas tus fotos de perfil, absolutamente todas, y hace lo que se le gana con ellas. Claro, y es porque si hay un contrato, o sea, que nadie lo lea, no significa que no exista. Y de nuevo, no es que lo de Pura Vida no haya sido malas prácticas, y justo leí que ya lo habían denunciado y que Indecopy había desestimado la denuncia, y corrupción por todos lados, pero el punto es que como consumidores en general tenemos cierta responsabilidad de darnos cuenta qué es lo que estamos consumiendo. O sea, si te compraste... Si tú durante 5 años de tu vida has estado tomando algo sin siquiera fijarte en cuáles son los ingredientes, claro, pobrecito de mí, Indecopy, sálvame, pero no leíste los ingredientes. O sea, si en algún momento liberan un montón de fotos, no leíste el contrato. Y seamos conscientes de que, o sea, estamos aceptando cosas sin leer el contrato.
O sea, ¿qué pasó para que surja esto de Pura Vida?
Creo que en Panamá intentaron, okay. No sé si fue porque lo exportaron a Panamá. De hecho, solamente leí la nota de al principio salió en Facebook y pensé que era el panfleto y no le hice clic. Entonces pensé que era una broma porque decía Pura Vida no es leche. Y yo no tomo, bueno, por otro lado, todo este tiempo pudimos haber tomado Pura Vida, todos los veganos. Bueno, y parece que lo intentaron llevar a Panamá y el Indecopy de Panamá o el algo de... ¿Qué sería para nosotros? Nosotros tenemos algo... ¿Cómo se llama esto que se encarga de regular los alimentos
Digesa.
En Perú?
Digesa.
Digesa, ya. El Digesa de Panamá dijo esto no es leche. Y ahí empezó el escándalo. Y sí. Y es muy gracioso porque sale una vaca, ¿no? Y uno dice, bueno, las vacas no toman leche, las vacas toman agua. Entonces, claramente... Ajá. Claramente en ningún momento estuvimos indicando que... No, eso no dije, eso lo digo yo nomás.
Una de las personas tiene la vaca en el pastando, en el campo ahí. Y sí. Arriba dice evaporada. No, en ninguna vez dice, no dice, no dice leche, claro, no, dice evaporada.
Claro, no dice, ajá. Y Gloria, claro. Y es, o sea, es...
Solo porque tengo una vaca en, claro, en mi envase, no quiere decir.
O sea, bueno, en su defensa, Avena Tres Ositos tiene tres ositos en su... En su pues, a ver, ¿quién
pues todo el mundo sabe que la avena está hecha de piel de ositos. El pelaje de los ositos.
Ahora, ¿y de qué está hecha la avena Quaker?
El pelo blanco del pata de...
¿Has visto la viscosidad de la avena Quaker?
Lo de Quaker también es publicidad engañosa, porque dice Quaker, pero el patita que está en la foto no es un Quaker, es un puritano. ¿No?
Es un, claro, o sea, un puritano.
Pero no es un cuáquero.
No es un cuáquero.
No, no es un cuáquero. Es un puritano. No es un,
como los zombies.
Es un puritano.
Es un puritano. Es un puritano.
Se estamos comiendo avena puritana.
Avena puritana.
Sí, es publicidad engañosa.
Pues mañana todos los ateístas dejan de comer avena puritana. Bueno, sí. Pero el punto es que. Pero lean, si pueden, léanlo ya, porque es muy gracioso. Porque Gloria dice que es que es una confusión tremenda entre las diferentes líneas que tiene Pura Vida y los comerciales de televisión versus los comerciales impresos versus los comerciales, y es muy divertido en realidad. Pero el punto es que como consumidores es nuestra responsabilidad, y como consumidores de tecnología también es nuestra responsabilidad.
Así en es. Parte, sí, claro. Pero también parte. Tú te das cuenta que si tú comienzas a hacer todo de esa manera, que todo el mundo tiene que leer todo, estás malogrando o estás quitándole tiempo de vida a las personas, o sea, quitando calidad de vida en realidad, porque tiene que estar pendiente de todo el tiempo ya en realidad
sí,
tú deberías estar penado
tiene algo que ver con lo que dijo Víctor, claro, o sea, se supone que la confianza es importante y en una sociedad saludable deberíamos dar ciertas cosas por sentado, ¿no? Como esa,
sí,
como
que no puedes estar pendiente de todo el tiempo, entonces, o sea, tú eres culpable de quitarle calidad de vida a las personas y haces ese tipo de cosas,
claro,
y yo creo que sí debería estar penado.
¿Penado o penado legislado?
Sí, la idea de que, claro, de que si no te gusta algo, cambia de canal, o que si no lees es tu culpa, no es totalmente cierto. O sea, las personas hacen eso porque saben que conocen la naturaleza humana, pues. Entonces, saben que mucha gente no va a leer porque así es su naturaleza y le metes la rata.
Claro, pero a la vez, ya, por ejemplo, eso de si no te gusta algo, cambia de canal. Y si dices que no, estás lindando mucho con aplacar la libertad de expresión. Porque, de nuevo, puedes caer en el slippery slope de qué es, bueno, o qué es. O sea, yo creo que hay ciertas cosas que sí, ¿no? Como el horario de protección al menor, no vas a poner una violación a mediodía o a las 3 de la tarde cuando sabes que todos los niños están regresando del colegio. Pero, como que hay ciertas áreas grises.
Sí, claro. Sí, hay áreas grises. Yo creo que sí, se podría definir de alguna manera algo, ¿no?
Claro. Bueno, vamos cerrando el tema. Ya, hoy día vamos a cortar la parte en la que dije de suicidio, sí, entonces.
Ese tema se va a suicidar. De repente regresa la siguiente.
De repente revive. Sí, vamos a juntar las esferas del dragón para que reviva la siguiente. Yeah. Oye, si te suicidas, igual te puedes revivir. No, claro, sí, Krillin se suicidó. Ya. Bueno, vamos a jugar ciencia ficción.
Yeah.
Ay, y dejen de mandar antillés.
Yeah.
No.
Antillé
por ese. No, ya. Ciencia ficción.
A continuación, voy a leer tres enunciados. Ustedes van a tener que considerar estos para determinar cuál es el falso. El tema es nutrición al 2014, datos tomados de la Organización Mundial de la Salud, que hoy no me acompaña porque tengo tos. 1. 2.100 millones de personas tenían sobrepeso al 2014. 850 millones de personas padecían desnutrición hacia el 2014. 3. 22 millones de personas mueren por diabetes en el año 2014.
Bueno, Víctor, que es el más interesado en la nutrición usualmente, que vaya primero.
A ver, ¿quieren que comience? Ya. no tengo idea, las tres me parecen plausibles, pero Yo iría por una es falsa, ¿no? Porque la dos es falsa. La primera, 2.100 millones de personas con sobrepeso. Bueno, sí, ahora creo que Estados Unidos tiene por lo menos sobrepeso, es por encima, o sea, no es obesidad, no. ¿No? Es como entre normal y es por encima del índice de masa corporal, un poco por encima. Entonces, yo creo que sí, porque México, o sea, Latinoamérica tiene muchos países con un montón de sobrepeso, no solamente Estados Unidos y Canadá. Europa no tanto, en Japón también hay bastante sobrepeso. Yo creo que la primera es plausible. La tercera, 22 millones, también mucha gente que tiene sobrepeso. De hecho, tiene diabetes también. Pero no me parece que estemos tan mal en desnutrición. Me parece que la desnutrición debe haber disminuido. 150 millones me parece demasiado. Entonces, yo apostaría porque la 2 es falsa.
Siguiente. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
Bueno, ya. Yo igual pienso que la 1 puede ser verdadera. Sobrepeso. Eso suena como que hay 6.000 millones de personas. O había 6.000 millones de personas. Así que uno de cada tres, más o menos, estaría con sobrepeso. Y sí, pues, o sea, no es necesario que sea súper obeso, ¿no? Sino por encima de su peso sí que puede ser. La 2 también puede ser... O sea, desnutrición, de repente puede faltar algún nutriente en la dieta, o varios nutrientes. Entonces puede ser que sí sea ese número. La 3, algo me hace pensar que podría ser más que 22 millones. Así que me voy a ir por la número 3.
Ya no tengo ni idea.
Yo esperaba que todos salen para no decir.
Champea. O sea, más o menos, yo creo, por los números, yo creo que la 2 no me parece jalar de los pelos. Como a Víctor le parece que es demasiado, ¿no? Pero no sé, de repente, o sea, la desnutrición no se refiere a una desnutrición extrema, sino que simplemente la gente está malnutrida, o no es lo mismo malnutrición que desnutrición. Voy a champear. Ya, yo creo que la 3.
Champea una que no hayamos elegido para que no gane Natalie.
Voy por la 3.
Bueno, yo tampoco tengo idea, de hecho esperaba que dijeran todos para ver quién me convencía, y creo que voy con Víctor. Sí, creo que Víctor me convenció. Voy por la 2. Es que no tengo idea en realidad, y no, en verdad no, ni siquiera tengo bien claro los números.
He llevado mucha gente a la olla, así no, que cuidado, no, ahora, ¿no?
Por ejemplo, no sé cuánta gente hay en Estados Unidos, no sé cuánta gente hay en...
300 millones.
300 millones en Estados Unidos.
Sí, algo así.
Ah. Listo.
¿Y dónde más? Yeah. Bueno, ya no importa.
¿Ya? Ya te anoté,
sí, ya. No importa. Sí, después ya buscaré los datos.
Ya. Número uno, 2.100 millones de personas tienen sobrepeso desde el 2014, es verdadera.
Es bastante, ¿no? Uno de cada tres.
Sí, como bien lo dijo Julio, uno de cada tres personas están por encima del peso que deberían tener.
Ahora, ¿de qué deberían tener según la Organización Mundial de Salud? ¿Y cuál es, sabes cuál es la, como que, la proporción? O sea, peso según talla.
Claro, es el índice de masa. Sí, ajá. Es el peso según la talla y la edad. Y se corrige por la edad.
Sí, índice de masa corporal. Body Mass Index. Puedes revisar en Wikipedia.
Sí, y se corrige también por la edad. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo tener, no sé, pesar 55 kilos cuando mides 1,50 m, cuando tienes 10 años, a cuando, no sé, cuando tienes 40 años. O sea, no. Se corrige por la edad. Entonces, esa es una cifra interesante. Uno de cada tres tiene sobrepeso. 850 millones de personas padecen desnutrición. Es verdadera. Sí, porque es como lo dijo Julio. Sí, es como la falta de un nutriente cualquiera. Ya te coloca en un estado de desnutrición.
Ya lo que estaba pensando. Sí, pues había truco.
Sí.
Exacto, sí. Por eso es tanto el número.
Sí, eso también estaba pensando, porque si había 2.100 millones de personas con sobrepeso y le sumas las 850 millones de personas que tienes de nutrición,
no llegas. No llegas a 3.000.
No, claro, pero bueno.
Y la tercera, 22 millones de personas mueren por diabetes. Es falsa. En realidad es mucho menos. 2.2.
¡Aso!
No, casi no. Otra vez gané, pero por las razones equivocadas.
Ajá, por las razones equivocadas ganó. No, ah, es más, no, es no, menos.
¿Cuánta gente muere por diabetes? Una pregunta, esta gente tiene sobrepeso, esta gente tiene nutrición, esta gente muere por diabetes. ¿Cuánta gente está saludable?
Es un buen punto, porque la salud...
No hay nadie saludable.
No hay gente saludable. Porque incluso se debe incluir la salud mental al momento de evaluar un individuo. No solamente centrarse en la salud física.
Fuera de la salud mental, en la que de verdad nadie está saludable. ¿Cuánta gente no tiene ni sobrepeso, ni desnutrición, ni alguna enfermedad grave crónica?
No, es que no he visto ese dato. Si hay cuánto de la proporción de la humanidad está completamente sano... No lo sé. No lo he visto tampoco, ¿eh? Pero es una buena pregunta. Lo voy a ver.
Gracias. Vamos a buscarlo.
Vamos a buscarlo.
¿Encuentre usted una persona saludable? Por ejemplo, Natalie, no ahorita.
No puedo. Estoy fuera de eso. Entonces, sí. Ah, y esto lo puse porque en uno de los capítulos de Homo Deus, Harari menciona que hoy, si nos comparamos a hace 50 años... había más gente que se moría de desnutrición que hoy, que no se mueren precisamente porque les falte comida, sino se mueren por el exceso de comida, porque tienen sobrepeso, porque les da un ataque cardíaco, porque tienen todas las venas tapadas de grasa.
Pero no es solo por el exceso, sino por el tipo de comida, claro, también.
Como toman bebida láctea y leche.
Exacto. Entonces eso también marca como una revolución del tiempo de vida esperado en los seres humanos, y habla de que cada vez vamos extendiendo más nuestra expectativa de vida dada la nutrición o las mejoras en la salud. Por ejemplo, que mueran muy pocas personas por diabetes, 2.2 millones en todo el mundo en un año, es muy poquito, lo cual revela cómo es que a pesar de que son personas que tengan sobrepeso y puedan ser propensas a tener diabetes, aunque el número de diabéticos ha aumentado a lo largo de la historia o en proporción, sin embargo, las muertes por diabetes son mínimas dada la tecnología y las ciencias, o sea, la medicina. Y eso ha expandido nuestra expectativa de vida, lo cual tiene también consecuencias de cómo vamos a ver eso en el futuro. Por eso coloqué estos temas para ciencia ficción.
¿Y sabes dónde está, por ejemplo, la gente más obesa, la gente más desnutrida y la gente que más se muere por diabetes?
La gente más obesa está en México y Estados Unidos.
¿Y la gente más desnutrida? ¿O están...? Me imagino que eso debe estar distribuidos.
Sí, están distribuidos por edad y por clase social también.
Bueno, habría que ver... Nada, vamos a ver... Bueno, el siguiente programa, porque vamos a tener un invitado, pero podríamos enlazar también estos datos con lo del suicidio. Porque debe haber correlación. Algo de correlación de algo. Bueno, ganaron Julio y Adrián.
Y Adrián, yeah, pro yeah. Yeah,
pro yeah.
Gracias.
Oye, para la 100. Para la guía escéptica número 100. Ese día voy a anunciar quién es el ganador de ganadores.
Pucha, yo estoy en una pésima racha ahora.
Estoy mal.
Sí.
Tu peor performance, Aurora, en las últimas semanas.
Sí, no sé, lo siento, no he practicado. Bueno, sí. ¿Qué? Para el número 100. Ya quedamos en que la número 100 son bodas de qué. ¿Alguien llegó a buscar eso?
De oro, ¿no?
Es un centenar, ¿no?
No. Bueno, en caso de podcast debería ser bodas de audífonos, ¿no? Más o menos. Los audífonos de oro. Los audífonos de oro.
Así concluye la edición 91 de la Guía Escéptica. Recuerden escribirnos al correo guiaescéptica@gmail.com, a la página web www.guiaescéptica.org, a la página de Facebook Guía Escéptica, al blog de WordPress. jessica.wordpress.com, son muchas cosas, ¿no? O si nos escuchan en YouTube o en iVoox, ya saben qué hacer. Sí. También estamos en Twitter, pero básicamente solamente rebota lo de Facebook. Pero igual suscríbanse si es que usan Twitter.
¿Y por qué no estamos en SoundCloud?
¿Sabes por qué no estamos en SoundCloud? Porque el perfil libre de SoundCloud tiene un límite de minutos. Ah, y sí, la ISR sí. Ahí es el tío.
Sí, ya me acordé.
Tres programas
intentamos. Yo me acuerdo que intenté, cuando recién empezó todo esto, intenté ponerlo en la plataforma de SoundCloud.
Porque SoundCloud es bonita, es una bonita plataforma.
A mí no me gusta tanto. No, no sé por qué.
A mí me gusta, a mí sí.
No, antes escuchaba música porque ahí la había bandas como que. Sí. Ah, ya, puede ser. Sí, pero la página web no sé, es medio rara.
Pero iVoox está bien. Sí. iVoox está bien. Bueno, yo decía que nos pueden mandar los temas que gustaría que tratemos también.
Ah, sí.
O sea, ideas para temas.
Sí, para ponerlos en la lista de temas.
Sí.
Voy a ponerlos. Y igual.
Invitados.
Sí.
Me acaban de mandar ahorita esos que te dicen para que le des like a su página. ¿No? Y esa página se llama Con mi novio no te metas. Están haciendo una serie. Sí. Una serie web. Mi amigo es guionista, ¿no? Entonces está haciendo el guión de la serie, ¿no?
Ah, es una serie. ¿Qué
tal sale? Sí, una serie.
Dice que era alguna página de memes o algo así.
No.
Mándenos memes también. Tenemos que resurgir los memes. Y sí, ya, eso es todo. Ya. Chao.
Chao.
Chao. Chao.